Hola Cuba, les saluda Grisel González.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, en especial a aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que sigan este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy. Retirada de artículo en proyecto constitucional castrista provoca inmediatas reacciones. Prohíben la entrada a cubano a un hospital por llevar un chor con la bandera de Estados Unidos.
4 granos de frijoles y un poquito de arroz, que con eso no se vive.
Limitan venta de productos para la víspera de Nochebuena en localidad cubana.
Y en los deportes, el Real Madrid avanza a la final del Mundial de Clubes.
Este es el Noticiero Televisión Martí.
El matrimonio homosexual ha quedado fuera del borrador de la nueva constitución cubana por decisión de la comisión que elabora el documento.
El borrador mantiene la definición actual de matrimonio como la unión entre hombre y mujer. Ricardo Quintana amplía sobre este tema. Adelante, Ricardo.
Así es, Alfredo, Grisel. Bueno, la versión oficial asegura que ha sido el cubano común quien ha manifestado su oposición. Sin embargo, fuentes independientes denuncian que se trata de un subterfugio para lograr un sí rotundo al proyecto de Carta Magna.
Ha quedado eliminado el artículo 68, que proponía reemplazar la definición de matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer por la unión entre dos personas, el tema más abordado y polémico en los debates de barrio, según datos oficiales. En Miami, activistas de la comunidad LGTBI, como Ignacio Estrada, no quedaron sorprendidos con esta noticia.
Para nadie era de esperarse otra cosa que no fuera esta marcha atrás. Desde un principio estuvimos hablando y estuvimos diciendo de cómo el gobierno, desde una forma ilegítima, había manipulado toda esta situación del artículo 68. Y ahora, en estos momentos, pues quien sale perdiendo completamente es la comunidad LGBT cubana.
En 2011, Estrada se casó con la transexual Wendy Iriepa, el primero y único matrimonio de su tipo en Cuba.
La sociedad cubana está preparada para el matrimonio y está preparada para ir mucho más allá. Ahora, hay que ver quiénes son los que realmente no están preparados. Uno, el gobierno cubano. ¿Por qué? Porque le estaría dando voz a una comunidad que durante años ha vivido de espaldas completamente a todo un Estado de Derecho. Y tercero, pues habría que ver qué es lo que está pasando con esto. ¿Quién salía perdiendo con todas estas cosas? La comunidad.
Fue posible porque en 2007 Wendy se sometió a una operación y fue reconocida oficialmente como mujer. Desde 2013 la pareja vive en Miami. En La Habana, la periodista independiente y editora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez, consideró que esta marcha atrás deja al descubierto algunos temores que tiene el régimen.
Evidentemente están sacando lo más problemático de la Constitución para lograr un porcentaje de aprobación que temían perder si mantenían este punto, el artículo 68.
Las iglesias católica y evangélica de Cuba se habían pronunciado ya en contra del 68, posición muy lejana a estos tiempos, según Ignacio Estrada.
Sin embargo, lo que ha hecho ha sido ampararse completamente en lo que hicieron las iglesias para sacar del lenguaje inclusivo completamente del artículo 68.
Las restricciones que impone fundamentalmente el gobierno cubano.
En su labor como periodista, Joanny ha medido el pulso sobre este tema en la capital cubana.
Los evangélicos dicen que esto es toda una estratagema para lograr su voto positivo por la Constitución y que después, de todas maneras, el oficialismo va a rubricar en el Código de la Familia estas uniones. Y los líderes de la comunidad LGBTI aseguran que también es un truco para que ellos promuevan el sí a la Constitución y que finalmente no se va a complacer sus demandas. Esta dilación está trayendo muchas suspicacias.
La líder del movimiento LGTBI gubernamental, Mariela Castro, aseguró que no se trata de un retroceso y que el tema quedará recogido en el próximo Código de Familia, que establecerá quiénes pueden ser sujetos a matrimonio.
Bueno, el texto de la nueva ley de leyes no incorpora cambios democráticos y establece que el socialismo y el sistema político y social revolucionario son ambos irrevocables. Hasta aquí la información. Vuelvo con ustedes al estudio.
Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias. Y ahora tenemos aquí en el estudio a nuestro analista Joe Cardona para hablar de este tema del proyecto de constitución castrista y la eliminación del artículo 68. Bienvenido, Joe. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias por tenerme.
Bienvenido, Joe. Joe, ¿qué repercusión que tú sepas ha tenido esta noticia dentro de la isla?
Yo creo que predecible, ¿no? Los que no son parte del CNSEX, el órgano oficial del gobierno, pues no estar sorprendido por esta decisión. Se esperaba algo parecido, alguna trama al final de toda esta jornada. Aquellos que están con el CNSEX no han respuesto, excepto Mariela, que sí respondió hoy y dijo que no, que esto se debe tomar de otra forma. Ella le dio una lectura completamente distinta diciendo que esto es positivo. Yo no entiendo y nadie entiende cómo es positivo para la causa del matrimonio igualitario, pero ciertamente esa fue la lectura y cómo se expresó ella. Lo que sí también dijo fue que habían mutilado la propuesta 68, un término que solamente Mariela Castro creo que puede expresarse de esa forma sobre este tipo de cosas.
Joe, ¿qué significa que se saque el matrimonio igualitario conocido como artículo 68, como bien explicabas, dentro del proyecto de constitución y se pase a lo que ellos ahora definen como al código de familia?
Muchas personas con quien he hablado hoy dentro y fuera de Cuba me han dicho que piensan que tal vez el miedo del gobierno era que teniendo alguna duda sobre si pasaría o no pasaría el 68, acuérdense que esto no es a la carta, ¿no? Que esto es, ¿se aprueba el menú entero o no se aprueba? Teniendo el temor ese de que tal vez algunas personas votaran en contra, pues lo sacan precisamente para garantizarse que pase. Aunque ellos manejan los números, en realidad las cifras son de ellos, y no sé cuán fieles son esas cifras, creo que tenían ese temor. Al sacarlo y ponerlo ahora en el Código Familiar, es un proceso de 2 años, como explicó la Asamblea Nacional ayer, un proceso de 2 años donde va a debate. Yo creo que eso también es un proceso difícil para el gobierno cubano, un gobierno totalitario que no se acostumbra a hacer muchas encuestas con el pueblo y consultar con el pueblo. Y yo creo que esto es un agujerito que les puede salir de tiro por la culata eventualmente.
Y tenemos entendido que muchas personas de la comunidad LGTBI se han manifestado en contra de este cambio que no se esperaba precisamente. En último momento y en las redes sociales, pues ha tenido...
Estamos en víspera de tal vez otro arresto de Ariel Urquiola mañana. Veremos qué sucede con eso. Pero parte de su arresto, en el dictamen se decía que fue arrestado por asociación por personas con conducta cuestionable. En el año 2018, Cuba todavía está encarcelando y arrestando a personas por este tipo de crimen.
Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias, John. En otras informaciones, activistas de derechos humanos en Cuba calificaron la ley de peligrosidad social establecida por la dictadura cubana como un instrumento para impedir las críticas de los opositores al gobierno castrista.
La ley de peligrosidad social es una medida represiva utilizada contra los jóvenes y activistas de derechos humanos en Cuba. Así lo confirmó a Cubanet Rafael Matos, quien junto con otro activista sufrió prisión por esta causa.
Nos juzgaron con esa causa de ser sancionado por el delito de peligrosidad, por nosotros ser activistas y defensores de los derechos humanos. En aquel entonces nos sancionaron a nosotros, a él principalmente, a 3 años y 6 meses, y a mí a 2 años y 6 meses.
Esta medida ha llevado a miles de jóvenes a las prisiones cubanas sin cometer delitos, marcándolos en la sociedad para toda la vida.
Bueno, que cuando sale, dicen que lo integran a la sociedad aparentemente. Y cuando salen, son mirados como un presidiario o un indeseable, según sea el delito que sea.
Seguidores del gobierno quieren incluir el trabajo obligatorio en la nueva constitución.
Ningún ser humano está denominado en el mundo a trabajar porque un gobierno quiera obligado.
No debe ser obligatorio porque aquí en Cuba no hay trabajo. ¿Cómo se explica de que va a haber trabajo obligatorio si no hay trabajo?
Eso es para ellos seguir captando esclavo en Cuba, como tienen en todos los campamentos y en todos los correccionales que hay en toda la isla de Cuba.
El país está envejeciendo. Entonces, llegar a cabo un trabajo a la persona y llevarlo a cierta edad trabajando sin ningún tipo de beneficio.
El principal eslabón para aplicar la peligrosidad social es la figura del jefe de sector.
Primero que tiene que hacer un jefe de sector para aplicar un trabajo como esto es estudiar, y casi ninguno han estudiado.
Muchos de ellos se han encontrado hasta trabajando. Y así mismo ellos le han puesto peligrosidad, porque dicen ellos que andan con personas antisociales.
Ander La Higuera Blanco para Cubanet.
A un hombre en Cuba le prohibieron la entrada a un hospital en la provincia Granma por llevar un short con la bandera de Estados Unidos. El hombre le relató su mal rato al sitio digital Cubanet.
Cuando yo planteé esto y me quedé, tengo que tener pruebas de prohibido.
Era la noche del pasado 23 de noviembre cuando Henry William Martínez fue a visitar a su esposa embarazada de 6 meses que fue ingresada en el hospital del municipio Guisa en la provincia Granma por complicaciones con un catarro. Para su sorpresa, no le permitieron entrar.
Y cuando voy a visitarla al hospital de Guisa, todo esto sucede en el hospital de Guisa, me niegan el paso al hospital porque yo iba vestido con un short que tenía la bandera de Estados Unidos.
¿Quién es el custodio? ¿Usted, no?
Los dos somos custodios, por eso mismo te lo estoy diciendo.
Ah, entonces a ver.
Es la bandera americana. No, a mí no me tire foto.
No, si no es foto, es a grabar lo que están diciendo.
Tú grabas, pero a mí no me tire foto.
Ante semejante acción, pregunta por qué y le indican que hable con un miembro del Ministerio del Interior a cargo de ese hospital. La respuesta fue más sorpresiva aún, según relata Henry William.
El hombre me explicó que el presidente de Estados Unidos dijo que iba a invadir a Cuba, a penetrar ideológicamente a Cuba mediante prenda de vestir. Aquello me pareció estúpido. Ellos no dejaron que grabara su respuesta.
Henry pidió entonces hablar con el director del hospital, pero no estaba disponible hasta el próximo día.
Les pregunto que decidió haber traído, estar usando otra bandera fuera de cualquier país, de Canadá, de Inglaterra, lo que fuera, si estaba la misma prohibición, y me dijeron que no, que era con la bandera norteamericana. Cuando hay tantos cubanos viviendo en Estados Unidos que vienen a Cuba y cuentan la realidad. Cuando el gobierno cubano dice estar abierto a negociaciones con Estados Unidos y por esta otra parte, de manera oculta, está como contraatacando, ¿no? Y me parece estúpido también porque, a ver, muy, muy débil debe estar la ideología de un país o de un gobierno cuando usar una prenda con una bandera o con una insignia de otro lugar debilite esa fuerza que tiene el Estado. Ante mi desacuerdo.
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
A las tensiones existentes en el panorama alimentario cubano debido a la escasez de pan, huevos, leche y carne de cerdo, ahora en provincias como Villa Clara será limitada la venta de los productos en la víspera de Nochebuena. Yoandy Castañeda amplía.
Desde ayer 18 y hasta el 31 de diciembre se regulan en Villa Clara la venta de arroz y los frijoles liberados, así como el pollo y la cerveza que se comercializan en la red de mercados en moneda nacional, según dio a conocer Digna Morales, directora provincial de comercio, en una entrevista radial.
4 granos de frijoles y un poquito de arroz, que con eso no se vive. Nadie en este país vive.
Las regulaciones solo permiten hasta 10 libras de arroz por persona y 5 de frijoles. La situación actual y los altos precios de la comida a nivel nacional en Cuba hacen revivir el fantasma del periodo especial de a principios de los 90.
Tenemos falta de muchas cosas.
Que en Cuba hay que luchar mucho para tener una Navidad como Dios manda.
Y entonces vine para acá caminando, ya es una persona mayor, pero imagínate, si no como, tengo que comer algo.
La escasez del pan y otros derivados de la harina, que constituyen una base importante del sustento de los hogares cubanos, siguen sembrando malestar en la población. Un video divulgado en las redes sociales muestra una protesta tumultuaria en La Habana, donde los manifestantes exigen que la dictadura deje de mentirle al pueblo.
Cansado de mentir al pueblo. Cansado de mentira.
Diciembre es un mes difícil en Cuba para llevar a la mesa un plato digno de las festividades. Otros internautas publican videos de grandes colas, peleas y empujones con tal de resolver un pedazo de cerdo u otros productos en esta época del año. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven a diario en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el cañonazo de las 9.
especialmente a los residentes de El Fanguito, Los Positos y Pogolotti en La Habana. A todos, gracias por acompañarnos en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
De la buena música tuvieron la dicha reciente de presenciar el talento de tres estrellas formidables, integrantes de los Beatles y los Rolling Stones, sobre un escenario londinense.
Y por otra parte, en Los Ángeles, una banda crea un nuevo género musical. Roxana Romero lo explica a continuación. Fantastic, Mr. Ringo
Starr. Paul McCartney recibió la ayuda artística de sus amigos cuando el baterista de los Beatles, Ringo Starr, y el guitarrista de los Rolling Stones, Ronnie Wood, se le unieron recientemente en el escenario londinense O2 Arena. El trío deleitó a sus fanáticos con una serie de temas populares clásicos. McCartney se encuentra en medio de su gira Freshen Up tras el lanzamiento de su nuevo disco Egypt Station o Estación Egipto. El músico británico llevará a cabo presentaciones en Canadá, Estados Unidos, América Latina, Asia y Europa. Y de la música de rock clásico e histórico pasamos a una muy original. Se trata de Metalachi, una mezcla de heavy metal y mariachi. Así es. Cubiertos con spandex, maquillaje negro y portando sombreros, los integrantes se han proclamado como la primera y única banda de su tipo. Vega, El Cucuy, Kyla, Paco y Kiko han creado su propio género. Procedentes de Los Ángeles, la agrupación lleva 8 años causando sensación entre sus fans, quienes disfrutan de este nuevo estilo musical. Todos son entrenados al estilo clásico de mariachi y forman parte de una agrupación tradicional con 5 músicos, vocal, violín, la trompeta, la guitarra y el bajo acústico conocido como el guitarrón. Metalachi se encuentra en plena gira a través de Estados Unidos, promoviendo su más reciente discografía titulada 3. Roxana Romero, Televisión Martí.
Y ahora en un un servicio humanitario de Noticias 23, Univisión, para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias, Grisel. Alfredo, hola, ¿qué tal, amigos de Cuba, de costa a costa? Comenzamos la mañana con temperaturas de 20 grados en la Sierra Maestra, Santiago, Guantánamo 19, Holguín, Manzanillo con 23 y hacia el centro este 18, Camagüey y gran parte de la provincia de Ciego de Ávila, 14 en Santa Clara, bueno, un poco de frío, lo habíamos dicho ayer, todavía algunas temperaturas mínimas hacia el interior, 15 en el interior de La Habana, sin embargo, Isla de la Juventud comenzó con 23, Pinar del Río también con 23, esa fue la temperatura justamente para comenzar el día. ¿Qué nos ocupa? Bueno, el tiempo ha estado mayormente despejado, pero miren lo que tenemos en el Golfo de México, es una tremenda zona frontal, es una tremenda baja. Y cuando hay este tipo de fenómeno, la realidad es que podemos tener tiempo severo, donde, en especial, el oeste del país. De hecho, tenemos una vigilancia de galerna, estos serían vientos muy fuertes, y especialmente para el sábado, viernes, sábado, en todo el estrecho de la Florida, esto va a afectar toda la costa norte de Cuba. Posibles penetraciones del mar, es muy posible. En áreas en especial de las provincias de La Habana, Matanzas, Pinar del Río, esto sería el sábado cuando el viento ya gire del noroeste. De eso voy a hablar un poco más. El radar esta tarde mayormente despejado en el centro. Noten que se aproximan algunos chubascos y algunos nublados en la provincia de Pinar del Río que pueden afectar esta provincia en horario de la noche madrugada. El resto de la isla ha estado mayormente despejado, incluyendo la región oriental, un día mayormente soleado, con una temperatura máxima que en la Universidad de Santiago llegó a 31.1, nuevamente la misma temperatura de ayer. Otras temperaturas cerca de Santiago de Cuba y en los alrededores 29, la Gran Piedra, incluso con temperaturas de 14 a 15 grados en la mañana y en la tarde llegando a 23. Guantánamo 28 esta tarde, Holguín 31, Manzanillo 30, el resto de las estaciones del centro este del país de 27 a 30, Santa Clara 29, noten. Las temperaturas hacia el occidente en la tarde de 29 a 31 grados. Y miren el viento continuará básicamente del sur en las próximas horas y esto va a provocar tremendo oleaje desde Cienfuegos, se escuche bien, a Pinar del Río, con este viento del sur. El oleaje va a ser muy peligroso en toda esta zona. En el norte hay oleaje, pero cerca de la costa no se siente porque la ola va creciendo en la medida que nos alejamos de la costa, pero hay peligro en toda la región occidental por el oleaje en las próximas 48 horas. Este es el panorama que tenemos. Noten cómo aumenta la velocidad del viento. Repito, en las playas del norte de La Habana, Matanzas, hay mucho oleaje, pero viene del sur, quiere decir, en la playa prácticamente no hay olas. Si se aleja un poquito de la costa, sí, el oleaje va a ser intenso. Esto para mañana jueves y también en toda la parte sur del occidente cubano. El oleaje es muy peligroso desde Casilda, yo diría, hasta Cabo de San Antonio, el sur de Isla de la Juventud, llevando la peor parte. Aquí lo tenemos, más de un metro de olas en esta zona, esto es mañana a la tarde, más de un metro al norte de Pinar del Río, si se aleja de la costa, recuerde, la costa misma, Puerto Esperanza, casi sin oleaje, pero si se aleja, acá tenemos casi 2 metros y lo mismo en las provincias habaneras, Matanzas, acá tenemos menos oleaje mañana al norte de Camagüey, pero toda la costa sur en general con oleaje que puede alcanzar hasta un metro, en especial la parte occidental del país. Comenzamos con las temperaturas. Este es el pronóstico para mañana. Todavía temperaturas frescas, 18 a 21 grados en gran parte de las estaciones de Pinar del Río. Está Matanzas. En la tarde, 27 a 29 para todas las estaciones. El centro del país pudiera haber todavía algunas temperaturas mínimas de 18, 19. Santa Clara, Placeta, Santo Domingo. Trinidad amanece con 22, Santo Espíritu con 21 grados. Y en la tarde, las temperaturas suben a 27, 28, tal vez hasta 29, Cayo Coco, Camagüey con 30. Este es el amanecer del extremo este de Cuba, Manzanillo 22, Santiago 23, Holguín 20, el resto de las estaciones de 21 a 23. Y calorcito en horario de la tarde, la mayoría de las estaciones cerca de 30 o más de 30 grados, en especial Tunas, Holguín, Camagüey, Moa, Baracoa, con un poco de calor en horario de la tarde. Bueno, no lluvia, centro y este, pero la lluvia comienza a llegar bastante intensa en el oeste del país. Esta es la zona frontal, viene llegando y significa que el jueves será un día con potencial de tormentas. Jueves comienza en Pinar del Río, luego La Habana, luego Matanzas, pero al final del jueves, tal vez no tanto en la mañana, horario de la tarde y noche, sobre todo, escúcheme bien, noche de jueves y madrugada del viernes pudiera haber tormentas severas en Pinar de Río Habana, no me extrañaría, viento también. Ahí comienza a girar el viento y esto significa que a pesar de que el jueves la costa norte de Pinar de Río no tiene tanto oleaje cerca de la costa Puerto Esperanza, pero ya el viernes tenemos un oleaje intenso en todo el norte de Pinar de Río y esto puede provocar penetraciones del mar en zonas bajas, Pinar de Río, La Habana, incluso hasta Matanzas, con estos vientos con fuerza que pueden ser superiores a 35 kilómetros, 40 kilómetros por hora. Y noten que la zona frontal llega el viernes al extremo oriental de Cuba para el sábado o domingo ya estacionarse, literalmente, quiere decir, se estaciona el sistema frontal, altas presiones y entonces el viento gira a partir del domingo al noreste. Ese es el panorama, amigos. Pero por cierto que este viernes es el primer día de invierno. ¿Sabía usted? El viernes, primer día de invierno oficialmente a las 5:22 pasado meridiano, hora aquí de Cuba, que es la misma hora del este de los Estados Unidos. Y para la ciudad de La Habana, jueves con tormentas, tormentas principalmente noche de jueves, madrugada del viernes, todavía chubascos el viernes, pero lo que más me preocupa el viernes y hacia el sábado es el viento, viento intenso en la capital del país. Y bueno, con estas tormentas podemos tener realmente granizo, posiblemente descargas eléctricas, esto es jueves en la noche, y acá con frío a partir del viernes en la noche, sábado y domingo frío. Ese es el panorama que estamos viendo. El poquito de frío se extiende hasta el lunes, por cierto, pero sobre todo nublado, el lunes también un poco nublado. Día de Nochebuena, el lunes, ojalá todas las noches fueran buenas. Regreso con ustedes.
Muchísimas gracias, Eduardo. Y bueno, vamos a tomar ese consejo, que todas las noches sean buenas.
Sí, señor. Y el frío hasta ahora ha sido extraoficial. A partir del viernes, frío oficial, que ya entramos en invierno.
Ya comienza el invierno, hay que celebrarlo a 5:22 de la tarde.
Frío de verdad.
Ajá. Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven a diario en vivo en el noticiero Televisión Martí y después en el Cañonazo de las 9.
Y cuando regresemos, Bobby Salamanca Jr. con las noticias deportivas más destacadas del momento.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El Real Madrid avanzó a la final del Mundial de Clubes en Abu Dhabi al superar esta tarde al equipo japonés Kashima Antlers con una sonada actuación del galés Gareth Bale. Vamos hasta el Sayed Sports City Stadium. El Madrid en franca recuperación desde la llegada de Santiago Solari al timón del equipo. El primer gol iba a llegar al final de la primera mitad. Marcelo hacía la pared y Gareth Bale remataba al segundo poste 1-0. A la vuelta del descanso intermedio, minuto 53, los asiáticos dejaban claras evidencias de su inferioridad futbolística. El error lo hacía pagar bien caro Bale. Velocidad, precisión, 2-0, arriba el Madrid. Dos minutos más tarde completaba el hat-trick el atacante merengue. Marcelo le enviaba el balón y Bale remataba a pierna zurda. Una victoria clara y rotunda del Real Madrid, que avanza así a la final del certamen, donde defenderá su título este sábado ante el equipo Al Ain de los Emiratos Árabes Unidos, pizarra final de 3-1. Y pasando al béisbol, cada vez son más los peloteros que después de haber jugado en las grandes ligas, logran extender sus carreras en el béisbol profesional de Japón. El lanzador cubano-americano Nick Martínez, quien jugó para los Texas Rangers y desde el año pasado prueba suerte en Japón, consiguió una extensión de su contrato con los Ham Fighters. que le llevará a su bolsillo algo más de 2 millones de dólares. Martínez realizó 25 aperturas en su más reciente contienda en Japón. Y bueno, varios medios de prensa, entre ellos los periódicos de Los Ángeles Times y El Nuevo Día de Puerto Rico, dan cuenta de un posible acuerdo entre las Grandes Ligas y la Federación Cubana, mediante el cual los peloteros de la isla pues podrán firmar con equipos de las mayores sin tener que establecer residencia en un tercer país. Pues bien, se detalla incluso que las mayores llegarían a pagar hasta un 25% del monto del contrato a las autoridades cubanas. Incluso, ya confirmando esta noticia, el sitio Cuba Debate del régimen cubano ha publicado en los últimos minutos que el acuerdo fue firmado en La Habana hoy miércoles 19 de diciembre. En ninguno de los casos se explica cómo se llevarán a cabo las transacciones financieras sin violar la ley del embargo económico que existe contra la isla de Cuba. En realidad, este tema pues tiene muchísimas aristas, porque ciertamente lo que se está tratando de hacer con este acuerdo es equiparar, o sea, tener el mismo trato que se tienen con la federación, por ejemplo, con los equipos de la Liga Japonesa Profesional con respecto a Cuba. Lo que se busca más que todo en este sentido es evitar el tráfico ilegal de peloteros. Me parece muy bien que no exista tráfico, pero más allá de eso, ahora habría que pagarle una parte de esos contratos a la Federación Cubana de Béisbol, que no es más que una herramienta del Instituto Nacional de Deportes, que es una institución del gobierno cubano.
Exacto.
Mi pregunta es, o sea, en el papel luce muy bonito como un acuerdo de intención, pero ¿cómo se puede implementar esto realmente existiendo una ley de embargo, ¿no? Esa es la pregunta que habría que hacerse.
Y además, ese dinero va y fortalece aún más al régimen cubano, que ha mantenido su explotación hacia los deportistas en todos los ámbitos en Cuba. Entonces es algo que también hay que tener en cuenta. ¿Qué va a pasar con eso? Porque ese dinero va hacia el régimen. Como mismo se implementó recientemente que los ciudadanos norteamericanos que viajen a Cuba no pueden hospedarse en hoteles del régimen que pertenecen a GAESA. Y
yo creo que en las próximas horas pues vamos a conocer un poco más de esto y ver si realmente esto puede llevarse a cabo o no. Sí. Tengo muchísimas dudas.
Así es, y que en Cuba todo pertenece al régimen. Ellos controlan absolutamente
todo. Lo curioso es que antes el juego profesional era malo.
Ahora,
gracias, Bobby.
Así es, muchísimas gracias, Bobby. Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes. Un placer por acompañarnos.
Gracias por la sintonía.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Vacas descuartizadas, cueros y restos abandonados son escenas habituales en los llanos, región ganadera por excelencia de Venezuela, donde el robo de reses, las invasiones, expropiaciones y controles gubernamentales tienen en jaque a los productores. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Pieles tiradas sobre la ruta es la escena normal dentro o en las afueras de cualquier rancho en Venezuela. Los robos y el constante asedio del régimen de Nicolás Maduro, que expropia fincas y ganado, han llevado a que la producción de carne a duras penas cubra el 40% del consumo interno frente a 97% de hace dos décadas.
El problema grave, el más grave que tenemos hoy en día todos los ganaderos en Venezuela, es el problema de seguridad. Seguridad personal por un lado y la seguridad jurídica.
José Antonio Espinosa, dueño de tierras en San Silvestre, en el estado de Barinas, en las que pastan 600 cabezas de ganado, dice que ya no se queda a dormir en la finca simplemente por miedo.
No me puedo quedar en la finca, tengo buenas condiciones para yo vivir aquí en la finca como lo hacía antes, como lo hacía hace 15 años atrás. Yo nací y me crié aquí en esta finca. Y hoy en día pues yo no puedo porque me da miedo. No sé si me llegan a atacar, aquí a veces llegan, han amarrado a la gente, nos golpean, se roban todo, las motosierras, las motobombas, se roban el ganado, matan el ganado y lo encierran en la vaquera.
El gobierno socialista de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro ha expropiado 5 millones de hectáreas y además controla los precios a su antojo, a menudo por debajo de los costos de producción, llevando a muchos empresarios a la quiebra.
Los productos y el precio que tenemos en nuestros productos es moneda nacional. Pero todo lo que vamos a comprar para mantener maquinaria, para mantener animales y para incluso la comida de los empleados, tenemos que pagarlos a precio, si se quiere decir, internacional.
Decenas de ganaderos están hoy en la cárcel, ya que quien no cumpla las órdenes de Maduro es amenazado o llevado a prisión sin ningún juicio. Según asegura Armando Chacín, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Fedenaga. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
El gobierno de Daniel Ortega está en una crisis terminal y con la economía colapsada tras 8 meses de protestas, según afirmó el periodista Carlos Fernández Chamorro, director del periódico Confidencial y crítico del mandatario. La agencia francesa de noticias tiene el reporte.
Con falsas pruebas, testigos.
El periodista de Nicaragua, Carlos Fernando Chamorro, afirmó en una entrevista con la France Press que el gobierno del presidente Daniel Ortega está en crisis y sin dirección. El comunicador es crítico del mandatario.
Yo creo que estamos en una crisis terminal de la dictadura de Ortega. Digo terminal porque todo lo que está haciendo indica que va entrando en un despeñadero. Está destruyendo la economía, está destruyendo la convivencia nacional y solo se puede mantener por el terror.
Ortega ha descartado anticipar elecciones y retomar el diálogo con la oposición, suspendido hace 6 meses. Para Carlos Fernando Chamorro, Nicaragua tiene una economía colapsada. Tras 8 meses de protesta en medio de la represión de organismos de derechos humanos y medios de comunicación.
Ortega, como un dictador que se está jugando todo y está hundiendo al país, no es un estadista, no está razonando, no está buscando una negociación por el bien del país, está defendiendo el poder.
Las oficinas de Chamorro fueron allanadas por la policía y se le decomisó equipos del diario digital Confidencial y de 2 programas de televisión que son de su propiedad.
Este régimen no es sostenible. Yo no lo veo sostenible a lo largo del año 2019. Aquí estamos avanzando hacia un colapso total de la economía.
Especialistas han advertido que si no hay una solución a la crisis, la contracción económica pasará del 4% al 11%. Tras 8 meses de protestas y represión, Estados Unidos pretende sancionar a Nicaragua, impidiéndole recibir créditos de organismos multilaterales e inversión directa, 2 de los principales soportes de la economía local. Ante esas amenazas, Ortega ha dicho que incentivará la pequeña y mediana producción agrícola para alimentar al pueblo.
El gobierno británico publicó el miércoles su propuesta para reducir la inmigración desde la Unión Europea tras el Brexit, que contempla un sistema de trabajo temporal y un monto mínimo de salario que debería imponerse a los trabajadores extranjeros en el Reino Unido.
El gobierno británico dio a conocer el miércoles sus planes para reducir la inmigración desde la Unión Europea tras el Brexit. El ministro de Interior, Sajid Javi, explicó ante el Parlamento que el nuevo sistema migratorio se basará en las competencias y no en la nacionalidad.
El sistema futuro es sobre asegurarse de que la inmigración funcione mejor para los intereses del Reino Unido. No estamos cerrando nuestras puertas, simplemente nos estamos asegurando de tener control sobre quién viene.
La propuesta incluye un sistema de trabajo temporal con visas de 1 año, durante el cual los empleados no tendrían derecho a ayudas públicas, a traer familiares dependientes ni a pedir la residencia permanente. El plan también contempla una consulta sobre el nivel salarial mínimo que debería imponerse a los trabajadores para permitirles instalarse en el Reino Unido, el cual, Javid sugirió, podría ser de 30.000 libras esterlinas por año, unos $38.000.
Para la mayoría de los ciudadanos europeos, la introducción del umbral de 30.000 libras es algo muy, muy triste. La mayoría de nosotros no estaríamos en este país, yo no estaría en este país si el umbral hubiera estado hace 20 años cuando llegué. Ahora tengo mi propio negocio y empleo a británicos.
El control de la inmigración y en particular de la libre circulación de personas fue uno de los principales temas en la campaña del Brexit durante el referéndum de 2016, en el que 52% de los votantes apoyó abandonar la Unión Europea.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis. Sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Y un túnel de muestra del Hyperloop, el proyecto del multimillonario Elon Musk para evitar atascos en las ciudades, fue presentado el martes en Los Ángeles. El objetivo es que la red subterránea tenga una capacidad para 4.000 automóviles por hora a velocidades de hasta 241 kilómetros por hora.
Bienvenidos una vez más a los deportes. La salida de José Mourinho del Manchester United esta semana provocó que se mencionaran varios nombres como el de Zinedine Zidane para dirigir el club inglés. Sin embargo, como nos informa la agencia francesa de prensa, por el momento el elegido es de un perfil mucho más bajo.
El Manchester United eligió a su técnico interino hasta el final de la temporada tras la partida del portugués José Mourinho. Se trata del noruego Ole Gunnar Solskjaer, que en su época como jugador fue protagonista de una de las épocas de mayor esplendor del club. El exdelantero de 45 años jugó 366 partidos y marcó 126 goles con el United entre 1996 y 2007. En 2008 se hizo cargo del equipo de reserva del club, antes de entrenar al noruego FC Molde a partir de 2010. Su única experiencia como entrenador en la Premier League fue en 2014 en el Cardiff City. Mourinho dejó el puesto de entrenador el martes tras una larga serie de malos resultados.
Y bueno, definitivamente eso será temporal y me imagino que el Manchester United pues busque un técnico de mucho más renombre llegado el momento. Bueno, volviendo al tema del gran acuerdo este entre las grandes ligas y la Federación Cubana, ciertamente en las próximas horas pues vamos a estar conociendo muchísimo más, pero insistimos en que el punto que se me hace difícil de todo esto es en la implementación, o sea, porque el acuerdo puede parecer, se puede llegar a cualquier acuerdo, ahora implementarlo es lo que realmente de acuerdo a las leyes, es lo difícil acá, ¿no?
Porque claro, es que tú tenías un punto importante y es que el acuerdo con Japón es con la liga
profesional,
no con la federación.
Exactamente, no con una federación de deportiva ni mucho menos. O sea, es una liga profesional,
no hay liga,
se juega béisbol profesional, es deporte profesional que fue en Cuba, desapareció a principio de la revolución. O sea, en Cuba ni siquiera se ha dicho hemos regresado al béisbol profesional. En fin, esto me parece que todavía tiene muchos cabos sueltos y no sé cómo se puedan atar realmente.
Así es.
Bueno, gracias, Bobby.
Muchísimas gracias, Bobby. A ver, ¿no? Nosotros hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el Noticiero Televisión Martín.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés. Las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
El matrimonio homosexual ha quedado fuera del borrador de la nueva Constitución cubana por decisión de la comisión que elabora el documento.
El borrador mantiene la definición actual de matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Ricardo Quintana amplía sobre este tema. Ricardo, pasamos contigo.
Gracias, Alfredo. Grisel. Bueno, la versión oficial asegura que ha sido el cubano común quien manifestó su oposición. Pero fuentes independientes denuncian que se trata de un subterfugio para lograr un sí rotundo al proyecto de Carta Magna.
Ha quedado eliminado el artículo 68, que proponía reemplazar la definición de matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer por la unión entre dos personas, el tema más abordado y polémico en los debates de barrio, según datos oficiales. En Miami, activistas de la comunidad LGTBI, como Ignacio Estrada, no quedaron sorprendidos con esta noticia.
Para nadie era de esperarse otra cosa que no fuera esta marcha atrás. Desde un principio estuvimos hablando y estuvimos diciendo de cómo el gobierno, desde una forma ilegítima, había manipulado toda esta situación del artículo 68. Y ahora, en estos momentos, pues quien sale perdiendo completamente es la comunidad LGBT cubana.
En 2011, Estrada se casó con la transexual Wendy Iriepa, el primero y único matrimonio de su tipo en Cuba.
La sociedad cubana está preparada para el matrimonio y está preparada para ir mucho más allá. Ahora, hay que ver quiénes son los que realmente no están preparados. Uno, el gobierno cubano. ¿Por qué? Porque le estaría dando voz a una comunidad que durante años ha vivido de espaldas completamente a todo un Estado de Derecho. Y tercero, pues habría que ver qué es lo que está pasando con esto. ¿Quién salía perdiendo con todas estas cosas? La comunidad.
Fue posible porque en 2007 Wendy se sometió a una operación y fue reconocida oficialmente como mujer. Desde 2013 la pareja vive en Miami. En La Habana, la periodista independiente y editora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez, consideró que esta marcha atrás deja al descubierto algunos temores que tiene el régimen.
Evidentemente están sacando lo más problemático de la Constitución para lograr un porcentaje de aprobación que temían perder si mantenían este punto, el artículo 68.
Las iglesias católica y evangélica de Cuba se habían pronunciado ya en contra del 68, posición muy lejana a estos tiempos, según Ignacio Estrada.
Sin embargo, lo que ha hecho ha sido ampararse completamente en lo que hicieron las iglesias para sacar del lenguaje inclusivo completamente del artículo 68.
Las restricciones que impone fundamentalmente el gobierno cubano.
En su labor como periodista, Joanny ha medido el pulso sobre este tema en la capital cubana.
Los evangélicos dicen que esto es toda una estratagema para lograr su voto positivo por la Constitución y que después, de todas maneras, el oficialismo va a pues rubricar en el Código de la Familia estas uniones. Y los líderes de la comunidad LGBTI aseguran que también es un truco para que ellos promuevan el sí a la Constitución y que finalmente no se va a complacer sus demandas. Esta dilación está trayendo muchas suspicacias.
La líder del movimiento LGTBI gubernamental, Mariela Castro, aseguró que no se trata de un retroceso y que el tema quedará recogido en el próximo Código de Familia que establecerá quiénes pueden ser sujetos a matrimonio.
Bueno, el texto de la nueva ley de leyes no incorpora cambios democráticos y establece que el socialismo y el sistema político y social revolucionario son irrevocables. Hasta aquí la información. Siga ahora con más en este noticiero de Radio Televisión Martí.
Activistas de derechos humanos en Cuba calificaron la ley de peligrosidad social establecida por la dictadura cubana como un instrumento para impedir las críticas de los opositores al gobierno castrista.
La ley de peligrosidad social es una medida represiva utilizada contra los jóvenes y activistas de derechos humanos en Cuba. Así lo confirmó a Cubanet Rafael Matos, quien junto con otro activista sufrió prisión por esta causa.
Nos juzgaron con esa causa de ser sancionado por el delito de peligrosidad, por nosotros ser activistas y defensores de los derechos humanos. En aquel entonces nos sancionaron a nosotros, a él principalmente, a 3 años y 6 meses, y a mí a 2 años y 6 meses.
Esta medida ha llevado a miles de jóvenes a las prisiones cubanas sin cometer delitos, marcándolos en la sociedad para toda la vida.
Bueno, que cuando sale, dicen que lo integran a la sociedad aparentemente, y cuando salen son mirados como un presidiario o un indeseable, según sea el delito que sea.
Seguidores del gobierno quieren incluir el trabajo obligatorio en la nueva constitución.
Ningún ser humano está denominado en el mundo a trabajar porque un gobierno quiera obligado.
No debe ser obligatorio porque aquí en Cuba no hay trabajo. ¿Cómo se explica de que va a haber trabajo obligatorio si no hay trabajo?
Eso es para ellos seguir captando esclavos en Cuba, como tienen en todos los campamentos y en todos los correccionales que hay en toda la isla de Cuba.
El país está envejeciendo, entonces llegar a cabo un trabajo a la persona y llevarlo a cierta edad trabajando sin ningún tipo de beneficio.
El principal eslabón para aplicar la peligrosidad social es la figura del jefe de sector.
Primero que tiene que hacer un jefe de sector para aplicar un trabajo como esto es estudiar, y casi ninguno han estudiado.
Muchos de ellos se han encontrado hasta trabajando. Y así mismo ellos le han puesto peligrosidad, porque dicen ellos que andan con personas antisociales.
Ander La Higuera Blanco para Cubanet.
A un hombre en Cuba le prohibieron la entrada a un hospital en la provincia Granma por llevar un short con la bandera de Estados Unidos. El hombre le relató su mal rato al sitio digital Cubanet.
Cuando yo planteé esto y me quedé, tengo que tener pruebas de
sí. Era la noche del pasado 23 de noviembre cuando Henry William Martínez fue a visitar a su esposa embarazada de 6 meses que fue ingresada en el hospital del municipio Guisa en la provincia Granma por complicaciones con un catarro. Para su sorpresa, no le permitieron entrar.
y cuando voy a visitarla al hospital de Guisa, todo esto sucede en el hospital de Guisa, me niegan el paso al hospital porque yo iba vestido con un short que tenía la bandera de Estados Unidos.
¿Quién es el custodio? ¿Usted no?
Los dos somos custodios, por eso mismo te lo estoy diciendo.
Ah, entonces a ver.
Es la bandera americana, no, a mí no me tire foto.
No, si no es foto, deja grabar lo que están diciendo.
YouTube, tú graba, pero a mí no me tire foto.
Ante semejante acción, pregunta por qué y le indican que hable con un miembro del Ministerio del Interior a cargo de ese hospital. La respuesta fue más sorpresiva aún, según relata Henry William.
El hombre me explicó que el presidente de Estados Unidos dijo que iba a invadir a Cuba, a penetrar ideológicamente a Cuba mediante prenda de vestir. Aquello me pareció estúpido. Ellos no dejaron que grabara su respuesta.
Henry pidió entonces hablar con el director del hospital, pero no estaba disponible hasta el próximo día.
Les pregunto que decidió haber traído, estar usando otra bandera fuera de cualquier país, de Canadá, de Inglaterra, lo que fuera, si estaba la misma prohibición, y me dijeron que no, que era con la bandera norteamericana. Cuando hay tantos cubanos viviendo en Estados Unidos que vienen a Cuba y cuentan la realidad, cuando el gobierno cubano dice estar abierto a negociaciones con Estados Unidos, y por esta otra parte, de manera oculta, está como contraatacando, ¿no? Y me parece estúpido también, porque a ver, muy, muy débil debe estar la ideología de un país o de un gobierno cuando usar una prenda con una bandera o con una insignia de otro lugar debilite esa fuerza que tiene el Estado. Ante mi desacuerdo.
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
A las tensiones existentes en el panorama alimentario cubano debido a la escasez de pan, huevos, leche y carne de cerdo, ahora en provincias como Villa Clara será limitada la venta de los productos en la víspera de la Nochebuena. Yoandy Castañeda amplía.
Desde ayer 18 y hasta el 31 de diciembre se regulan en Villa Clara la venta de arroz y los frijoles liberados, así como el pollo y la cerveza que se comercializan en la red de mercados en moneda nacional, según dio a conocer Digna Morales, directora provincial de comercio, en una entrevista radial.
4 granos de frijoles y un poquito de arroz, que con eso no se vive. Nadie en este país vive.
Las regulaciones solo permiten hasta 10 libras de arroz por persona y 5 de frijoles. La situación actual y los altos precios de la comida a nivel nacional en Cuba hacen revivir el fantasma del periodo especial de a principios de los 90.
Tenemos falta de muchas cosas.
Que en Cuba hay que luchar mucho para tener una Navidad como Dios manda.
Y entonces vine para acá caminando, ya es una persona mayor, pero imagínate, si no como, tengo que comer algo.
La escasez del pan y otros derivados de la harina, que constituyen una base importante del sustento de los hogares cubanos, siguen sembrando malestar en la población. Un video divulgado en las redes sociales muestra una protesta tumultuaria en La Habana, donde los manifestantes exigen que la dictadura deje de mentirle al pueblo.
Cansado de mentir al pueblo. Cansado de mentira.
Diciembre es un mes difícil en Cuba para llevar a la mesa un plato digno de las festividades. Otros internautas publican videos de grandes colas, peleas y empujones con tal de resolver un pedazo de cerdo u otros productos en esta época del año. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisionmartí.com.
Y pueden enviarnos fotos, comentarios, videos y sugerencias a noticierotelevisionmartí@gmail.com. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Que tengan un excelente,
excelente
fin
de día y mañana y de fin todo. De semana y de Nochebuena y de todo. Gracias.
¿Use la internet abiertamente y en forma anónima?
A través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes.